Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. El día de hoy comenzamos con una canción llamada Amor de mis amores, que es un tributo a Agustín Lara por parte de Natalia Lafourcade. Y bueno, quiero comentarles y darles gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles. Frente a este micrófono lo saluda Michelle Ángel de León. En la operación técnica saludamos a Nabor Álvarez. Agradezco a la asistencia de producción a Víctor Hugo Navarro y a cargo de la producción a Imelda Gómez Godoy. El día de hoy quiero comentarles que llevamos la semana número 45 de este 2017, lunes 6 de noviembre, y amanecemos con un poquito de frío. Esperemos que el calorcito se haga presente, no tanto como en otros días, pero para esto vamos a saberlo gracias a Héctor Magaña. Vamos a escucharlo. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Héctor.
Muy buenas tardes al público. Bueno, hoy no hay mucho de qué hablar. Tenemos un sistema anticiclónico que está afectando la mayor parte del territorio y esto ocasiona tiempo estable, por lo tanto, veremos cielos soleados. El día de hoy aquí en la Meca amaneció despejado. En la mañana soleado, en la tarde soleado, alguna nube aislada por ahí que se pueda ver. El viento dominante hoy soplará variable y el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. La temperatura mínima andará rondando entre los 13 a los 14 grados para el día de mañana y el día de hoy la temperatura llegará hasta los 30 grados. La salida del sol a las 7:00 y la puesta del sol a las 18:18. Bueno, ¿cómo veremos el resto de la semana? Observamos soleado, con algunas nubes que se observen por ahí. Las temperaturas estarán cálidas, entre los 30 a los 32 grados estaremos viendo las máximas, y las mínimas también ascenderán hasta los 17 grados, entre 17 y 18 grados, por lo tanto, pues sentiremos calor al mediodía y ya a horas del amanecer fresco, salvo que pudiera entrar algún frente frío por ahí, pero es mucho, muy difícil. Por lo tanto, pues damos una semana con bastante calma.
Perfecto. Y bueno, ¿nada de aire existirá en esta semana, Héctor?
No, lo único que estamos observando, bueno, si existe será el viento dominante del este o del sureste, pero no vemos ninguna otra variación, estará en calma bastante la atmósfera durante esta semana, por lo tanto, como he dicho, pues hay poco de qué hablar ahora.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor, y que tengas una excelente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, seguimos aquí en El Almanaque. Es momento de escuchar la primera biografía de la semana, así que no se despeguen, que apenas comenzamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Agustín Lara nació el 30 de octubre de 1896 en la Ciudad de México. Fue compositor y poeta mexicano. Su carrera profesional como autor e intérprete se desarrolló en el campo de la llamada canción ligera, en la que ocupó el primer puesto en su país. Alcanzó su fama internacional y sus canciones dieron la vuelta al mundo. Agustín Lara falleció en el Hospital Inglés de la Ciudad de México el 6 de noviembre de 1970.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero comentarles que tenemos un pase doble para los interesados en el evento del Mariachi Vargas, que se presentará el 18 de noviembre en Palco, esto en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, si han estado pendientes de la programación de nuestra estación, en la mañana escuchamos parte de la información que se va a vivir en este gran evento del Mariachi Vargas. Así que si están interesados en asistir, por favor, manden su solicitud a, ya sea en Facebook, usted nos puede encontrar como XHUGA, y también vía telefónica. Comuníquense al 01-800-83-63-220. Y si usted se encuentra en la ciudad de Meca, marque el 75-856-11. Es ahí donde usted se podrá registrar y próximamente conocerá al afortunado. Mientras, vámonos a un corte de estación. Esto es El Almanaque. Enseguida continuamos. Estamos de regreso y hoy vamos a hablar acerca del Día para la Prevención de la Explotación, disculpen, del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Esto se celebra el día de hoy, 6 de noviembre. Y bueno, ¿cómo es que la población mundial sigue aumentando y la demanda de los recursos seguirá creciendo? Existen, bueno, una alta de probabilidad de que los conflictos sobre los recursos naturales se intensifique en los próximos decenios. Para esto, vamos a escuchar la siguiente cápsula de información para más o menos comprender el por qué es importante conmemorar esta fecha.
Viviendo en conjunto y trabajando juntos.
tráfico ilícito de minerales, fauna y flora, madera, carbón y estupefacientes, financia actividades ilícitas y sustenta a grupos armados y redes delictivas. Se estima que el comercio ilícito de carbón genera ingresos anuales de hasta casi 400 millones de dólares que van a parar a manos de grupos terroristas, guerrilleros y narcotráfico.
Volvemos y bueno, quiero platicarles que al menos 17 conflictos han tenido que ver con la explotación de los recursos naturales y sigue siendo la víctima silenciosa de la guerra, como se ha demostrado tristemente por los impactos de la guerra en los últimos medio siglo. En todas las etapas se daña el medio ambiente, desde la producción de armas hasta la preparación de la guerra y el combate. Como resultado de estos conflictos se daña el medio ambiente, ya sea directamente con las bombas y la destrucción asociada o indirectamente por los saqueos y las estrategias de los afectados para enfrentarlos y pues la desintegración y el deterioro de las instituciones. La falta de administración también implica mucho en esta conmemoración. Estos impactos ambientales amenazan la salud humana, los medios y subsistencia a la seguridad conllevan a la posibilidad de socavar la consolidación de la paz después de los conflictos. Vamos a escuchar la siguiente biografía y enseguida continuamos con más fechas aquí en el Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
León Trotsky nació en Yanovka, Ucrania, un 7 de noviembre de 1879. Fue uno de los principales actores de la Revolución Rusa, en la cual fue derrocado el régimen zarista y reemplazado por un gobierno bolchevique, siendo Lenin principal dirigente. A la muerte de Lenin, Trotsky lideró la oposición izquierda que se enfrentaba a Stalin, y esto fue lo que obligó a exiliarse en la Unión Soviética y después en México, donde fue asesinado el 21 de agosto de 1940.
De regreso y ahora hablaremos del Día Mundial de la Dislexia. Se celebra el 8 de noviembre y bueno, la dislexia es un trastorno del aprendizaje. Se habla en las estadísticas que entre el 3% y el 6% de toda la población escolar, junto con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, puede llevar a importante retraso educativo. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar a alguien especialista en estos temas? Y vamos a escuchar a la psicóloga Lizzy Alzaga. Ella nos explica más o menos qué es esto de la dislexia. Vamos a escucharla.
La dislexia se considera que es la dificultad del aprendizaje de la lectura, la cual se manifiesta con la inversión de letras, como puede ser la en lugar de al, o el cambio de letras que son simétricas, como por ejemplo la P en lugar de la Q. Y bueno, también pueden sufrir lesiones algunos símbolos gráficos porque se invierten. La dislexia hay dos tipos de ellas, la cual una es la evolutiva y la específica. En la evolutiva se da, o más bien aparece, ligada a factores de maduración, y la específica es cuando su presencia no alcanza la capacidad general de aprendizaje, aunque inevitablemente sí provoca una disminución en el rendimiento escolar por las evidentes dificultades de la lectura. Y pues también pueden ir acompañadas por un retraso lingüístico y alguna torpeza en el comportamiento que igual lo deriva en este tipo de déficit.
continuamos y sigamos hablando acerca del tema de la dislexia. La probabilidad de presentar una dislexia puede ser identificada antes de la adquisición de la lectura y la escritura, pero los diagnósticos definitivos profesionales suelen hacerse a partir de que el niño ya ha estado expuesto a las enseñanzas de la lectura y la escritura por un transcurso de por lo menos un año. La dislexia no está relacionada con la inteligencia. Existen personas con dislexia con diferentes coeficientes intelectuales. Si el niño presenta inteligencia normal o superior, pero no supera las habilidades lingüísticas de la lectura, escritura y ortografía, en consonancia con su edad y sus habilidades intelectuales, que puede tener una dislexia severa o no tan agravada. Existe una página de una científica especializada en dislexia y está a nivel mundial certificada. Ella ya se ha presentado en diferentes foros en los cuales habla y defiende el hecho de que es importante escuchar a los niños con dislexia. Como lo escuchábamos, no está relacionada con la inteligencia. Muchos empresarios, muchas personas de alto éxito a nivel mundial han sufrido de dislexia o sufren todavía dislexia y tienen que estar trabajando con ello. Se llama la página donde usted puede encontrar información sobre esta científica, donde ha realizado junto con su equipo de especialistas grandes avances acerca de cómo ayudar a corregir este trastorno. Se llama Change, en inglés, dislexia, en el .org. Ahí pueden encontrar información. Ella tiene grandes textos que hablan acerca de que no es nada más algo simple, sino que además afecta la autoestima de cada uno de los niños que puedan padecer dislexia. ¿Qué les parece si ahorita vamos a un corte de estación? Déjenles platico que vamos a hablar acerca del día del ferrocarrilero. Así que enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y tengo saludos para el maestro Gilberto Cortés. Ya se anotó para los boletos del Mariachi Vargas, que se presentan el próximo 18 de noviembre en Palco, en la ciudad de Guadalajara. Quiero platicarles que aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, estrenamos programa que se llama Universo Sonoro, y este programa es música clásica para el deleite de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a seguir a las 6 de la tarde, nos comenta nuestra productora. Y para que se den cita y pues se deleiten, como les digo, con esta magníficas obras clásicas de mucha relevancia para la historia, para las personas de culto muchas veces. Vamos a seguir platicando. Ya les comentaba que íbamos a hablar acerca del Día del Ferrocarrilero. Para esto tenemos una remembranza del por qué se instituyó el Día del Ferrocarrilero. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Les voy a contar algo que sucedió un 7 de noviembre de 1907. Se encontraba en la estación Nakosari, listos para partir con dos furgones de dinamita enormes y bien llenos, que debían ser llevados a El Porvenir. Inesperadamente, el fuego del fogón se comunicó por los carros y en cuestión de minutos, en un abrir y cerrar de ojos, llegó hasta los que estaban cargados con la dinamita. Las consecuencias serían terribles para todo el pueblo, a no ser por Jesús García, que observando la situación, con gran valor, tomó el mando de la máquina 501 e inició la marcha hacia lo despoblado, donde ocurrió la explosión sin hacer daño a Nakosari. Él no pudo escapar a la trágica muerte, quedando en la memoria de los mexicanos como héroe de la humanidad.
Volvemos y ahora vamos a escuchar a Carlos Parrarón, quien es cronista del municipio de Tzatlán y que amablemente nos platicó anécdotas sobre el ferrocarril que también forma parte del paisaje de nuestra región de los valles. Ahora solo son las vías que guían al andador Vías Verdes de Jalisco y que de estación a estación deleita de historia a todos los asistentes de estas vías. Pero, ¿qué les parece si vamos a escucharlo y enseguida regresamos? Esto es El Almanaque.
En la llegada del ferrocarril, es una anécdota que está ahí. Lo que pasa es que ahí en Tzatlán platican que cuando llegó el primer tren, pues todo como donde quiera fue un acontecimiento. Entonces la gente estaba pues tratando de verlo primero. Sobrepasaron lo que es la estación del tren para verlo. Entonces, al ver que venía aquel monstruo echando humo y pitando y todo eso, muchos corrieron y un señor se quedó parado. Entonces, ya después que llegó y todo eso, le preguntaron, oiga, ¿y usted no tuvo miedo? ¿Por qué no corrió? Sí, lo más que no me pude ni mover, pero qué bueno que llegó de frente, que si llega de lado, nos hubiera atropellado a todos. Dice, sí. No tenían idea ellos, ¿verdad?, de lo que pasaba. Es una pequeña anécdota. Pero también sucede de que cuando Ferrocarriles Nacionales compraron o se adjudicaron los terrenos de lo que es la estación de ferrocarril y las vías, ¿verdad?, que eran 15 metros por lado, creo que eran 30 metros, y ahí lo que era la estación de ferrocarril también tenía un cierto coto. Entonces los afectados pusieron cercas de piedra todo alrededor, de tal manera que ahí tienes de que no podía entrar la gente común, tenían que brincarse la cerca, cosa que a los dueños no les convenía porque ya pusieron una puerta y cobraban la entrada y salida para ir a tomar el tren o para ir a conocer el tren o alguna cosa de esas. Entonces pues el presidente municipal de ese entonces le habló a la gente rica del pueblo, dijo, no tenemos dinero, préstenos a los pudientes, préstenos nosotros porque el terreno pertenece a los Fernández del Valle, que eran multimillonarios, fueron los fundadores de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ¿sí? Y y ahí tienes de que no pertenecían a ellos. Y ahí mismo en la junta se vio que no era de ellos, sino de un José Ciordia. Entonces, para comprarle a José Ciordia, tenían que juntar 10,000 pesos. Y se juntaron entre varios ricos para prestarle al gobierno para que comprara el predio y la gente pudiera transitar libremente sin pagar todo. Y pues se platican muchas cosas. Hubo una persona que era un millonario también, dueño de una hacienda, la hacienda de San Rafael, y ese señor fue asesinado en el Tzatlán. Entonces sucede de que el asesino iba en el tren, donde se sube un hijo del muerto, se sube y le dicen, ¿sabes qué? Ahí atrás viene el que mató a tu papá. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde? Allá, mira, él está leyendo el periódico y va y con una pistola mata al que mató a su papá. Entonces, según platican, se paró el señor herido y se iba para el baño. Entonces, ¿qué le dijo el garrotero? Le dijo, oiga, está mal herido. Sí, dice, pero ya pagué un asesinato que hice, maté al papá de este muchacho y cayó muerto. Entonces, antes de llegar a La Vega, el muchacho se aventó para que no lo fuera a agarrar la policía. Y al aventarse del tren, ya que iba despacito, de todos modos se torció un pie, no se pudo ir, y lo agarró la policía, y duró varios años en la cárcel. pero esas son historias que me han platicado muchísimas historias, unas muy bonitas. Por ejemplo, también tenemos en el archivo de ahí, tenemos que sucede que los circos viajaban por el tren, y hay un circo que llegó a Hualulco primero, y en Hualulco, cuando se pasó de Hualulco a Etzatlán, se vino un niño con ellos, un niño de 12 años. Entonces, fíjate que como que eran inocentes los papás, le dijeron al presidente municipal, oye, con el circo se fue uno de mis hijos, muy vago. Entonces, el presidente municipal hace un oficio, se lo manda al presidente municipal de Etzatlán, diciéndole que se fue un niño que vestido de esta manera y de esta otra, con el circo, ¿verdad? Por cierto, Circo Mantecón, era de Monterrey, y sucede de que buscan al niño y lo encuentran, se lo regresan a la mamá y todo eso. Pero fíjate cómo era también eso muy muy práctico, lo que era el telegrama, siempre se dirigían de un lado a otro por telégrafo. También fue muy importante la ida a los Estados Unidos por medio del tren, reclutaban a los braceros y los subían en el tren y se los llevaban hasta Ciudad Juárez. Entonces, con muchas incomodidades y todo eso, pues prácticamente, ahí hay gente que me ha platicado que iban como animales, se iban casi parados y nomás se podían sentar poquito porque iban llenos los vagones. Y que me acuerde ahorita de otra anécdota, sucede de que en la estación de ferrocarril de Guadalajara llega una persona y le dice a otra, una señora, y le dice a otra señora, oiga, ¿usted va para Etzatlán? Sí, voy para Etzatlán. Oiga, le dice a la maestra Pachita, por favor, que le manda saludar María Monroy. Ah, con mucho gusto. Ya, llega a Etzatlán, busca a la maestra Pachita y le dice, oiga, allí en la estación de Guadalajara la mandó saludar una señora que se llama María Monroy. Le mandó muchos saludos y que ella está bien. Dice, y Pachita, la maestra Pachita dice, me está vacilando. Saca una fotografía y dígame. Y le dijo, dígame, ¿cuál de estas es María Monroy? Esta. Y la señaló. Dice, pues ya tiene más de 10 años de muerta. Así es. De seguro que hay muchísimas, muchísimas cosas que platicar del tren, porque también, por ejemplo, de los enamorados, las muchachas de Etzatlán iban a la estación nada más para ver pasar a los muchachos guapos en las ventanillas ahí, ¿verdad? O a ver quién se bajaba, quién se iba, quién se venía. Los niños se divertían poniendo monedas en las vías para que las hicieran grandes. Los niños pobres, ya de 12, 13 años, iban para ayudarle a la gente con sus belices, se iban caminando hasta la puerta de la casa de los clientes y ya les daban unas monedas. Había mucha cosa muy bonita en ese tiempo, pero te voy a platicar lo que pasó con los arrieros. Cuando llegó el tren a Etzatlán, los arrieros en represalia fueron y tiraron todos sus animales alrededor de la estación de ferrocarril, en represalia porque les quitaron el trabajo. Pues ya no tenían trabajo porque el tren les había quitado. El tren llega allí más o menos en 1900 y pues llega gracias a el auge minero que había allí con la compañía La Armonía. Llega en 1900 y ya en 1902 La Armonía vende a El Amparo Mining Company la mina en 300,000 pesos oro, y entonces se hace muy fuerte todo eso. Y hay mucho auge en la minería ahí en Etzatlán, al caso de que por ahí viajaban muchos personajes, como cuando gobernó Manuel M. Diegues durante un mes y medio todo el estado de Jalisco, en la casa de Leodoro Romero ahí en Etzatlán, él viajaba también en tren.
Estamos de regreso y bueno, grandes historias las que nos platica Parra Ron, gran amigo de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Y ahora vamos a escuchar un parte del folclore musical y se trata de un corrido de la Máquina 501, la cual abordó, bueno, este gran héroe de Nacozari, Jesús García. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero invitarlos a que visiten nuestra página www.radio.udg.mx/ameca, que ahí podrán encontrar el servicio de podcast que tenemos para todos ustedes. Ahí podrán encontrar El Almanaque, Consultorio Abierto, Coordenadas, La Hora Bohemia, para su deleite, para que lo escuchen a la hora que ustedes gusten y con quienes ustedes gusten. Así que acérquense, ahí tenemos varios programas en los cuales, pues bueno, se pueden poner al día si perdieron la transmisión de alguno en vivo. Y bueno, es momento también de invitarlos a que hagan contacto con nosotros mediante Facebook. Ahí nos podrán encontrar como XHUGA. Ahí podrán registrarse si ustedes gustan participar por un par de boletos dobles para ir a ver al Mariachi Vargas de Tecalitlán en palco, esto en la ciudad de Guadalajara, el día 18 de noviembre. Vamos ahora a un corte de estación y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso y ahora hablaremos sobre el Día Mundial contra la Neumonía, que se celebra cada 12 de noviembre. Y para saber un poco más acerca de las nebulizaciones, la neumonía, vamos a escuchar al doctor Luis Carlos Curiel, quien nos ha apoyado en el programa de consultorio abierto que se transmite todos los miércoles a las 12 del mediodía. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Cuando hacemos nebulizaciones en casa, con la olla, en la estufa, ahí sí estoy de acuerdo con usted.
Es vapor de agua caliente.
Es vapor de agua caliente, ¿sí?
¿Y eso también es recomendable?
En cierta manera sí, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todos tenemos el acceso al nebulizador, al aparato este que hace este tipo de función. Ajá. Entonces agarramos nuestra olla, una parrilla eléctrica en la estufa, empieza a hervir el agua, le ponemos algunos medicamentos al agua o algunas productos, y debo de hacer la aclaración, si el tiempo me lo permite, no utilicen el VapoRub. Ahí voy a hacer otra vez gol con este producto, ¿no? Pero sí me interesa. La mamá pone la olla, pone a hervir agua y le pone 2 cucharadas de VapoRub. Y luego el niño o el adulto lo inhala. Ajá. Empieza a oler este producto.
Porque se desbarata, ¿verdad?
Se desbarata el agua. VapoRub. El VapoRub no se desbarata, queda una especie de aceite. Ajá. Y se deposita en el pulmón. Y esto puede provocar una neumonía química por el producto que se está utilizando. Entonces, ama de casa, por favor, no lo utilices. Anteriormente se usaba, como no tiene idea, se ha ido investigando y se determina que no es conveniente esto. Yo les voy a dar un tip que se los doy a mis pacientes y se lo voy a hacer. Póngale vodka. Ponga en 1 litro de agua. Le pone un caballito de vodka. El vodka es un producto que produce es un moco mucolítico, ayuda a desbaratar el moco. Entonces, si usted pone el agua hirviendo con el vodka, pero esto hace que el moco se haga más líquido. Ajá. Y más fácil lo expulsan. Entonces, si usted no tiene la capacidad económica de comprar un nebulizador, una parrilla eléctrica, 1 litro de agua, un caballito de vodka y póngase a inhalar. Eso sí, después de que termine la inhalación, no saque a su hijo porque ahí sí fue un factor caliente. Ah.
Estamos de regreso y bueno, este es un extracto de el programa de consultorio abierto que se transmitió el 4 de octubre. Si usted gusta escuchar el programa completo, vaya a nuestro podcast www.radio.udg.mx/ameca, en la página principal, en el área inferior, ahí es donde podrán encontrar con la fecha 4 de octubre de este 2017, ahí podrán escuchar el programa completo. Pero sigamos hablando acerca de la neumonía, ya que ella es la responsable del 15% de todas las defunciones de niños menores de 5 años. Impresionante, ¿no lo creen? La neumonía también puede estar causada por virus, bacterias u hongos. Ya lo escuchábamos por parte del doctor. A veces por el remedio podemos causar una neumonía más severa. La neumonía puede prevenirse mediante la inmunización. Esto con una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales. Además de que la neumonía puede ser causada por bacterias y puede tratarse, pero con un tercio de todos los niños que padecen neumonía reciben un tratamiento adecuado. Así que tengan mucho cuidado a la menor provocación de tos, no se malcuide, vaya y acérquese a los expertos o a un médico que le pueda dar un tratamiento adecuado. Seguimos con más información, pero vamos a escuchar la siguiente biografía y enseguida volvemos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. María Curie nació un 7 de noviembre de 1867 en Polonia. Fue física, matemática, química y especialista y pionera en reactividad. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Curie fallece en Francia el 4 de julio de 1934 por problemas de salud, probablemente ocasionados por haber estado expuesta a la radioactividad, de la cual se desconocían aún sus efectos nocivos.
Volvemos y ahora vamos a hablar acerca del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esto, el día 10 de noviembre es cuando se celebra. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de información acerca de cómo es que se sentía Einstein después de haber utilizado las bombas nucleares para la destrucción y para ganar una guerra. Vamos a escucharla.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual, se funda en mi profunda aversión por toda especie de crueldad y de odio. Extracto de la carta escrita por Einstein después del ataque nuclear en la Segunda Guerra Mundial.
La ciencia es la herramienta que el humano ha desarrollado tanto para comprender el mundo que lo rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales para construir un futuro sostenible. Disculpen. Ahora, con ningún país es capaz de alcanzar el desarrollo sostenible por sí solo. La cooperación científica internacional contribuye a la construcción de la paz. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente biografía y enseguida regresamos? Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació un 12 de noviembre de 1648. Fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Falleció un 17 de abril de 1695, a los 45 años de edad, en la Nueva España.
Ahora vamos a escuchar a la décima musa con un poema llamada por parte de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a escucharla.
Conociendo un poco más de lo evidente. A una rosa. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpureo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia al riesgo de morir desdeñas, luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas, con que con tu docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Sor Juana Inés de la Cruz.
Volvemos y hablando de poetas y escritores, vamos a escuchar la siguiente biografía de una persona que fue muy importante para la historia moderna. Vamos a escucharla y enseguida regresamos.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá. Fue un respetable escritor y diplomático. Su vida estuvo marcada por constantes viajes y estancias en el extranjero, sin perder nunca la base y plataforma cultural mexicanas. Fue uno de los escritores más importantes de todos los tiempos en el conjunto de la literatura de su país. El escritor falleció el 15 de mayo de 2012.
Volvemos y ahora vamos a hablar de una noche que cambió la historia de un país y de todo el mundo. Es la caída del Muro de Berlín, en la cual cayó un 9 de noviembre de 1989. Fue el momento en que la libertad se vivía y es por ello que a partir de ese momento se celebra el Día Mundial de la Libertad. Se celebra con el afán de tener un mundo sin muros, sin fronteras en la cual los únicos obstáculos sean los kilómetros de territorio que los separan y un montón de ideologías separatistas sean abolidas. La canción que vamos a escuchar es por parte de Scorpions y se llama Vientos de Cambio. Fue una de las más famosas de esta agrupación alemana de heavy metal y fundadora del Hannover de 1965. Vamos a escucharla.
Just passing by, listen. listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Llévame a la magia del momento, en una noche de gloria, donde los niños del mañana sueñan con el viento de cambio. Es parte de lo que habla la canción de Scorpions en Wind the Change. Y bueno, es momento de despedirnos, hemos llegado al final de esta transmisión. Los invitamos a que sigan con nosotros a través del 105.5 FM, sigue Señal Informativa. Agradezco a Nabor Álvarez en la operación técnica, a Imelda en la producción de este programa, y yo, Michelle Ángel, les deseo una excelente semana. Quiero que tengan y comentarles que la historia se escribe día a día, y esto es El Almanaque.
El Almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.